Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Aquí estamos el equipo al completo. Está Jorge Gutiérrez dando lo mejor de sí mismo. Está Pilar Vicente pendiente de todo con Alejandro González, que no se le escapa una. ¿Qué decirles de Marta Zúñiga? Que es que hay pocas personas que tengan tantos brazos. Y qué decirles de Rosa de Lima, que es pura alegría y bueno, que es quien testa la voz de la calle y para nosotros es importantísimo. Bueno, pues somos los que somos y si añadimos a Mónica González, ¿qué tal Mónica?
Hola Nieves, buenas tardes.
Pues ya tenemos el equipo completo.
El pack completo, sí, la verdad que tenemos un equipazo Madrid Directo.
Qué buena gente todos, ¿no? Sí. O sea, yo es que alucino.
Es un gusto trabajar con este equipo tan maravilloso y hacer información tan estupenda todas las semanas.
Bueno, Mónica, y además es que lo hacéis tan fácil porque fíjate que cuando nos dijiste el tema que querías tratar, es que no podíamos decirte que no. Porque realmente hay muchos peligros en este momento y ¿qué podemos hacer? Me refiero a la cirugía estética, ponerse en manos de quien no corresponde, de quien no tiene la titulación adecuada. Hay que, yo creo que alertar al público que nos escucha de las cosas que pueden suceder, porque a principios de año, de este año 2022, caray, fallecía una mujer muy joven, de 39 años, de nombre Sara, después de permanecer un mes en la UCI, se había sometido a una liposucción y la verdad es que quedamos conmocionados. Luego supimos que además la persona, bueno, primero su aspecto físico era inmejorable, Mónica.
Sí, evidentemente, pero bueno, ya quería sentirse aún
mejorarlo
mejor.
Todavía.
Claro,
más.
Bueno, ya quería sentirse aún
mejorarlo
mejor.
Todavía.
Claro,
más.
De hecho, ya días, semanas antes o un mes antes más o menos, se sometió a una abdominoplastia, es decir, reducción del abdomen. Y de hecho, ella fue a un médico allí en Murcia y luego después en Cartagena para preguntar, para hacerse una liposucción. Y ese especialista profesional cualificado le dijo y le recomendó que no se hiciese nada, que no lo necesitaba en ese momento, pero en cambio cuando topó con Javier Alejandro Masso, que es el médico, el doctor que la operó y a raíz de esa operación falleció un mes después, pues claro, ahí vemos que esta persona y hemos descubierto que esta persona que la operó no estaba cualificado para una cirugía estética. Y yo creo que hoy lo que vamos a hacer, Nieves, lo mejor para que los oyentes conozcan estos casos es saber la diferencia y la cualificación de estas personas. En este caso, este hombre, el Javier Alejandro...
Cuéntanos exactamente qué ocurrió, porque, en fin, es que puede pasarle a cualquiera, ¿no?
A cualquiera, si no...
si no sea
no mira,
puesto en manos de un
claro,
profesional.
Si claro. No mira bien y busca bien a un profesional adecuado con la titulación de cirugía estética. Y digo titulación porque ahora contaremos qué significa eso de la titulación. Este caso ocurrió el día 2 de diciembre, cuando esta mujer, Sara, se somete a esta intervención que tendría que haber durado unas 3 horas. Fue acompañada de su marido, de su pareja, y durante la intervención dura más de 3 horas y 11 horas más tarde de ese comienzo de la intervención el marido empieza a sospechar que ocurría algo, le dicen que no ocurre nada, pero a las 7 de la tarde le comunican que la tienen que trasladar de urgencia a la UCI del Hospital Público de Referencia. Hay que recordar que esta mujer fue sometida a una liposucción en un centro privado de Cartagena llamado el Centro Virgen de la Caridad. Es un centro cualificado y con buenos profesionales, eso hay que dejarlo claro. Lo que pasa es que este profesional que operó a esta mujer no tenía la titulación adecuada para hacerlo. Bueno, cuando la trasladan, llegan a urgencias con Sara y los profesionales de este hospital se la encuentran y constatan que estaba en shock hipovolémico. ¿Qué significa? Bueno, pues ocurre cuando una gran hemorragia hace que el corazón sea incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo y que pueda afectar a los órganos.
O sea, que ya estaba, era irreversible.
Irreversible. Casi. De hecho, el parte médico que la familia ponía a disposición de la justicia y de los medios de comunicación es que se encuentran múltiples perforaciones y traumas en vísceras y órganos. Un total de 27 perforaciones.
Por favor.
En riñón, hígado, duodeno, colon e intestino. Ella misma, Sara, a su hermana, le dice, me voy a morir. Ella lo dice, ella en su momento...
¿Lo intuye?
Lo intuye, dice, yo me voy a morir, me han perforado entera. Y el 1 de enero de este año, prácticamente un mes había pasado desde que estaba en la UCI, Sara fallecía. Hay que decir que antes de que fallezca, la familia lo pone en conocimiento de las autoridades, pone una denuncia por lesiones. Y automáticamente, en cuanto fallece y ocurre el fatal desenlace, interponen otra denuncia ante el juzgado por homicidio imprudente y solicitan a la jueza la retirada del pasaporte de este médico, de Javier Alejandro, y también la inhabilitación profesional de este médico. La jueza lo que hace es citarle a declarar el martes día 4, él no se presenta y dicta una orden de búsqueda y captura. Parece ser, según el abogado de este hombre, que él había salido de España antes del fallecimiento de la joven porque estaba presionado, le habían acosado, se sentía amenazado, entonces prefirió poner tierra de por medio. Cuando ya le localizan el día 5, al día siguiente, acude al juzgado, habla con la jueza, pide disculpas por lo ocurrido y deja en manos de la justicia lo que sucede. ¿Qué ocurre? Que este hombre no está inhabilitado. ¿Por qué? Porque para que esté inhabilitado, según el derecho penal, tiene que tener una condena. Entonces, a día de hoy, este hombre, aparte de estar en libertad, puede seguir ejerciendo.
Puede seguir, pero bueno, a estas alturas la gente sabrá...
¿Quién es?
¿Quién es, no?
Efectivamente.
Bueno, yo tengo mucha curiosidad por saber qué opina vamos a decir, la Sociedad Española de Cirugía Plástica, ¿no? Tenemos con nosotros a un cirujano especializado precisamente en esto, en cirugía plástica, reparadora y estética. Es vocal de Sanidad Privada en SECPRE y es el doctor José María Picó. Doctor, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Doctor, tiene que ser doloroso, ¿no?, para usted también escuchar noticias como esta.
La Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética está consternada porque dentro de nuestra formación, en la parte de lo que se refiere a estética, la salud de los pacientes no debería estar en juego nunca. La parte que no se encarga de la reconstructiva y la reparadora debe ser una cirugía en pacientes sanos y con el objetivo de mejorar. Pero yo nunca puedo poner sobre la mesa la posibilidad de que esa paciente tenga un problema de salud. Nosotros nos preocupamos de la seguridad del paciente y eso se consigue a base de formación específica y experiencia. Entonces, desgraciadamente, ahora mismo existe un vacío legal en el Ministerio de Sanidad y en el Gobierno de España, en el cual no se penaliza que un médico sin una formación específica pueda realizar este tipo de intervenciones.
Claro, digo yo que con ese vacío legal ustedes se echarán las manos a la cabeza de tener gente que está haciendo una competencia y además, aparte de ser esa competencia desleal, es que no están preparados, ¿no?, para atender a la gente.
Yo a ver si consigo que la gente entienda un poco cómo está esto organizado. Nosotros somos licenciados en medicina y cirugía y tenemos, bueno, pues nuestra carrera que dura 6 años. Una vez que esa carrera ha terminado, hay un proceso de selección nacional que todo el mundo conoce, que se llama MIR, en el cual, a través de nuestros méritos de un test, se establece una serie de órdenes en la cual se elige la especialidad. Esa especialidad implica una formación, y además plástica se coge con números muy bajos, una formación de 5 años. Todos los procedimientos que hacemos en la cirugía estética son técnicas derivadas de la reconstructiva y de la reparadora que hacemos en los hospitales. Si yo sé operar una nariz es porque hago la reconstrucción después de un cáncer en el hospital. Si yo sé manejar la cirugía mamaria es porque en el hospital hacemos la reconstrucción después de un cáncer. Si yo sé hacer un lifting de cuello y estirar el cuello es porque antes hemos hecho vaciamientos. Es decir, que todas estas técnicas se utilizan durante esos 5 años. Entonces, y luego hay una cosa que es la formación médica continuada. La Sociedad Española exige una recertificación, es decir, nos exige que demostremos cada 2 años que nos seguimos formando y que seguimos estando cualificados. Eso no se puede comparar con un máster de 3 semanas de 3 meses online o presencial. Es que es impensable.
Madre mía, online, ya me deja, en fin. Pero vamos, 3 meses también presencial me daría igual.
Sí, cualquiera de las dos cosas. Yo creo que el doctor lo ha explicado perfectamente bien. La cirugía estética es un título oficial de especialista en esa materia. Es como, vamos,
pero
a,
es un médico. Es que un médico. Primero se ha formado como médico, claro, y luego ha cogido la especialidad.
Efectivamente. Y en cambio un médico estético es médico. No hace falta que tengas especialidad MIR y tiene esa formación complementaria de un máster de 1 mes, 3 meses o 6 meses. Es como, por ejemplo, para que los oyentes nos entiendan, si en el carnet de conducir tenemos una licencia A1 que es de ciclomotor y pretendemos tener una licencia conducir un camión que es una licencia D. Es imposible que una persona que conduzca un ciclomotor pueda conducir un camión o un autobús.
Sin ninguna preparación. Sin ninguna preparación. Claro, claro.
Pues si eso lo tenemos claro, lo que no entiendo es cómo 9.000, más o menos 9.000 profesionales de la medicina en España, médicos, practican cirugías plásticas y estéticas con una carente titulación, es decir, no tienen la formación necesaria para poder practicar ese tipo de cirugías. Eso es lo que yo no entiendo.
Yo tampoco, porque ¿qué se puede exigir, doctora, como pacientes? ¿Qué podemos exigir?
Bueno, a ver, aquí hay varias cosas claras. Una, se va hacia lo legal, es decir, la sociedad española es una sociedad científica, no tiene capacidad legislativa, es el gobierno el que tiene que legislar ese vacío. Y luego es muy importante las clínicas privadas. Yo cuando voy a operar en mi clínica privada, lo primero que se hizo fue exigirme mi título de especialista en cirugía plástica reparadora y estética, compulsado y homologado, y mi seguro de responsabilidad civil. Entonces, el problema es que haya clínicas en las cuales esos requisitos no se cumplan. Y el paciente tiene que aprender y por favor, de quitar un poco el componente banal de este tipo de intervenciones, porque no dejan de ser procedimientos quirúrgicos y el paciente se tiene que informar. Se tiene que informar y no puede existir esta capacidad de confusión, porque además el médico, que no es especialista, está obligado a informar a su paciente antes de ser, porque si no es una mala praxis, tiene que informarle que no es especialista en esa materia.
Claro, pero esto ya requiere de una honestidad profesional que en este caso es evidente que no ha existido, doctor.
Claro, porque aquí hay, es que el problema es que el nicho de negocio es tan grande. Claro, aquí no hay oftalmólogos quitando quistes ni granos pequeñitos, porque es un elemento. Entonces, hay un intrusismo avalado por esta falta de marco legal, claro. Y tenemos que contarlo, porque además esto es una cuestión de seguridad. Nosotros, yo después de 25 años de ejercicio profesional sigo aprendiendo y me sigo formando. Y hay situaciones en las cuales me veo comprometido. ¿Cómo es posible que yo, después de tanto tiempo y tenga dudas? Claro, aquí es un tema de indicación. Había un cirujano plástico muy conocido que decía una frase que me parece muy importante. Yo me gano mi sueldo con los pacientes que opero y mi prestigio con los pacientes que no opero. Porque hay que saber qué decir que no. Y lo mismo en este caso, la indicación era no operarla.
Claro, claro. Es lo que le dijo el profesional en Cartagena, otro profesional previamente.
Que le dijo, no necesita usted operación, señora.
En este momento, no. Es mejor no llevar a cabo esa liposucción. Lo que pasa es que el siguiente profesional, el médico que la operó, Javier Alejandro, decidió que sí. Decía el doctor Picó, ¿cómo podemos evitar caer en malas manos? ¿No? Añadiría, ¿cómo buscar los buenos profesionales? Ahí van
¿Eso cómo hacemos?
Bueno, lo primero, podemos entrar en las páginas web del Colegio de Médicos de cada provincia y buscar el médico profesional titulado, especialista en cirugía estética. También en la web de esta sociedad donde pertenece el doctor Picó, a SECPRE, allí pueden también buscar.
Porque, o sea, pones a SECPRE, te sí, metas ahí y dices profesionales, a ver, buscas. Yo vivo en Madrid, ¿no?
Ejemplo,
pues ahí vienes. Sí.
Y entonces ahí aparece una serie de listado que además lo bueno que tiene el SECPRE, esta Sociedad Española de Cirugía, es que te garantizan que los profesionales que aparecen dentro de esa sociedad, de esa web, son buenos, tienen titulación, no hay ningún tipo de intrusismo, hay unas garantías. Y luego también hay otra asociación de referencia, que es la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica, AECEP, donde también ofrecen el servicio de buscador, de buscar a esos profesionales. Y luego también se pueden pedir referencias, es decir, hay lugares especializados para encontrar opinión de pacientes, webs especializadas médicas, blogs médicos, y también las redes sociales puede ser bueno o malo. La parte buena con la que yo me quedo es que la gente que se opera y está contenta con un buen profesional da su opinión. Y también al contrario, cuando le ocurre algo, también las personas las publican da, ¿no?, comentarios.
Doctor Pico, la cirugía, esto de barato, caro, o sea, a veces lo barato sale muy caro, como estamos viendo, ¿no?
El low cost en cirugía, vamos, yo, no hay forma de entender las cosas, el low cost en cirugía plástica no tiene cabida.
No tiene es cabida. Decir,
no, porque nadie puede entender que una cosa, un procedimiento quirúrgico requiere de una consulta previa donde tú valoras el paciente, un estudio preoperatorio completo, un anestesista, un hospital, una unidad de cuidados intensivos, ayudantes, circulantes. La única manera de bajar los precios es reducir todo ese tipo de todo el aparataje que implica garantizar la seguridad del paciente. Entonces, no, yo no te llevo al hospital. No te voy a decir que es porque no tengo título, sino porque no hace falta, lo podemos hacer en mi consulta. No hace falta anestesista, lo podemos hacer con anestesia local, te pongo un poquito de sedación. No, análisis tampoco. Es decir, que todos esos factores pueden hacer que el precio del procedimiento baje, pero claro, estás poniendo en juego la seguridad del paciente. Entonces, eso es innegociable. Uh-huh. Es innegociable.
Claro, aparte que estás jugando con tu salud, con tu cuerpo, y quizá como entramos... vamos a decir, sanos, no se padece previamente una enfermedad. Entonces, doctor, ahí la gente va como más alegre, ¿no? O sea, dice, bueno, si total, ¿no? O sea, yo creo que hay mucha frivolización en ese sentido.
Uf, yo creo que la relación del médico-paciente en estética es diferente del médico-paciente-enfermo. Estoy absolutamente de acuerdo. Pero es el profesional el que quita la frivolidad del procedimiento. Es
claro,
decir,
claro.
La gente piensa muchas veces, mi forma de pensar, y después y como cirujano plástico ya con un poco de experiencia, y que coges respeto a tu carrera y a tu profesión, es decir, sabes con lo que estás jugando. O sea, yo muchas veces les digo a mis pacientes, te voy a cambiar el sitio, te vas a sentar tú en mi silla, yo me siento delante y pon tus manos, tu vida en mis manos. ¿Qué carga de responsabilidad tenemos? Pues brutal, porque no es un paciente necesitado de una mejoría por una enfermedad, es un paciente sano que tiene una preocupación, que si el cirujano plástico está bien formado, estará de acuerdo en modificarlo y si no, le dirá que no. Y el paciente pone todo su deseo y todas sus esperanzas en ti. Podemos lidiar con una mala cicatriz, podemos lidiar con un mal resultado, con una prótesis que esté más alta, con una liposucción que hay que quitar más, pero no podemos lidiar con la salud del paciente. Y yo le puedo decir a mi paciente que no se opera de estética, mañana se opera de una urgencia y no le pasa nada, pero las necesidades son completamente diferentes.
Claro, le entendemos perfectamente, doctor. Estamos hablando del caso de Sara, pero Mónica, ha habido más Saras, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Ha habido más Saras. Una conocida recientemente es Alicia Robledo Benavente, también conocida como Malicia, la que refundó en el año 2007 el grupo musical de Las Grecas. Falleció el pasado 1 de noviembre. A los 67 años de edad en su casa de aquí, de Madrid, de San Blas, tras haberse sometido 9 días antes a una liposucción. Luego, una mujer también anónima en este caso, una mujer de 28 años en Cádiz, también fallecía el pasado mes de julio después de ser intervenida por una operación de cirugía estética por implantes mamarios. Y un caso muy llamativo, que no ha fallecido, por suerte, pero que ha tenido muchísimas repercusiones, es el caso de la supermodelo de los años 90, Linda Evangelista, una belleza de mujer.
¿Qué ocurrió?
Se sometió hace 7 años a un tratamiento estético llamado Cool Sculpting, un tipo de lipoescultura que está pensada para extraer la grasa de un modo similar a la liposucción, pero sin cirugía invasiva. Bueno, pues desde entonces no pisa una alfombra roja, no aparece en ningún lugar.
¿Qué ha ocurrido?
Porque le han deformado completamente el cuerpo. Le han producido, está además, según dice ella misma, está irreconocible y ha desarrollado una enfermedad que se llama hiperplasia adiposa paradójica.
Vaya.
Que es, esto es que la grasa localizada, en vez de haberse eliminado, se ha endurecido y queda más marcada y visible. Es verdad que es un efecto adverso muy raro, solo sucede en un 0,72% de los pacientes, pero Linda Evangelista, una belleza de mujer y conocidísima, le ha ocurrido.
Pues vamos a recapitular, doctor, ¿qué podemos decir a alguien que tiene un complejo o que tiene una necesidad, ¿no?, de someterse a una cirugía estética, bien sea pues eso, por haber superado un cáncer, hay que implantarle hay que hacerle una cirugía de reconstrucción? Doctor Pico, ¿qué tenemos que hacer los pacientes? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué no podemos olvidar?
Bueno, importantísimo. Hay tres vías para garantizar que la asistencia que va a recibir es por parte de un especialista en cirugía plástica. Uno, acudir o llamar al Colegio de Médicos de su comunidad y preguntar cómo está dado el alta. El Colegio de Médicos tiene obligación de recoger qué titulación y qué especialización tiene este médico. Si vemos un médico que es otorrino y me va a poner unas prótesis de mama, no me puedo operar con él.
Exacto.
Segunda vía, en la página web de la SECPRE, de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, y en la página web de la AECEP, que es el grupo de cirujanos plásticos del SECPRE, que estamos más especializados en cirugía estética.
Bien.
Esa es la manera de garantizarse que la atención que va a recibir va a ser por parte de un especialista.
Claro, y dejarnos de, a lo mejor, anuncios que hayamos leído en, a lo mejor, hasta en prensa, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado, ¿no?
El tema de las redes sociales es una gran preocupación también para la Sociedad Española de Cirugía Plástica, porque las redes sociales nos han invadido y hay mucha información y mucha desinformación y es evidente que al final, si usted se para a pensar, esto es, no deja de ser, yo dejo de ser un empresario con una balanza que tú tienes que, tu código deontológico tiene que estar por encima del interés empresarial. Entonces estamos sometidos a la presión de la publicidad, de las redes sociales. Todos los cirujanos plásticos tienen redes sociales, todas las clínicas tienen redes sociales.
Claro.
Entonces ese no es el sitio donde hay que buscar para tomar una decisión. Hay que recurrir a los órganos oficiales, que es el de la Sociedad Española, el Colegio de Médicos. Son las opciones que de esa manera seguro va a garantizar que la atención va a ser por parte de un especialista.
Pues José María Picó, doctor, cirujano especializado en cirugía plástica, reparadora y estética, vocal de Sanidad Privada en SECPRE. Muchísimas gracias por darnos tanta luz esta tarde. Un abrazo fuerte.
Un placer. Muy bien, muchas gracias.
Y rematamos nosotras también, Mónica.
Hablaba el doctor Picó de las redes sociales. Fíjate que las redes sociales son lo peor. Lo peor en el sentido, sobre todo para los jóvenes, los adolescentes. La dictadura del like, los filtros de belleza. Están obsesionados muchos de ellos con parecer más jóvenes o más guapos y demás. Paliar sus defectos, si es que hay defectos, porque yo considero que las personas somos imperfectamente perfectas. Cada uno...
Claro, viva la imperfección.
Efectivamente, sí, viva la imperfección. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa dictadura del like lo que hace es que a una edad cada vez más temprana se quieran someter a operaciones de cirugía estética. Hablamos de chavales de 16, 17 años, que con 16 años ya puedes operarte sin necesidad del permiso de tus padres, y entra en la vorágine de lo que se llama dismorfia del selfie, es decir, es una especie de trastorno mental, de trastorno de salud, que la persona que lo sufre lo que hace es potenciar en su cabeza lo que considera que son defectos corporales o faciales, y a partir de ese momento empieza una preocupación exacerbada por su físico, piensa que la gente que lo rodea se burlan de ellos, y eso deriva en síntomas como depresión, ansiedad, trastornos alimenticios e incluso llegan al suicidio.
Fíjate.
Entonces, ojo con los adolescentes, ojo con las redes sociales y con ese mundo idílico de la belleza, porque la belleza perfecta no existe. Todo es imperfecto y es maravilloso.
Y es maravilloso, efectivamente. Pues, Mónica González, gracias. Yo creo que hemos ayudado a aquel que se quería someter a lo mejor a una cirugía, por lo menos para que sepa los canales por los que puede encontrar un gran profesional.
Eso es, esperemos que sí.
Gracias, Mónica. Gracias. Son ya las 6:28 minutos de la tarde y abrimos Gabinete Cultural, pero antes tendremos que saludar a un compañero.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
La temporada social comienza con los Bridgerton en concierto. Un excitante viaje musical por las más bellas melodías de su banda sonora, en el que el amor, el deseo y las intrigas serán las protagonistas. 14 de enero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Las madrugadas de los sábados son para charlar.
Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García.
La Regadera, en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Pues esta sintonía significa que ya están todos aquí dispuestos a hablarnos de cultura. De un lado de la mesa está Mario Mora. ¿Qué tal, Mario?
¿Qué tal, Nieves? Afinad la voz, que hoy vamos a cantar.
Oye, ¿qué dices?
Vamos a cantar hoy.
Ay, no, pero por favor.
Bueno, por lo menos escuchar a grandes cantantes.
Ah, eso sí, porque es que los tropeamos, ¿eh?
Sí, igual sí.
Gracias, Mario. Juan Carlos Pérez de la Fuente, ¿dónde estás?
Pues en un teatro. ¿Dónde voy a estar, Nieves? Pues tenía mi intención buena, grata, sobresaliente de ir y de repente me he enrollado con una de las personalidades de esta casa vendiéndole un proyecto. Y digo, ay madre, que son las 6 que no llego.
Bueno, enrollado, en el sentido técnico, laboral.
Sabes que a mí no me callo. Entonces dices, a ver, ¿cómo? ¿Faltará alguna palabra para que esta persona entienda que este proyecto hay que hacerle? Porque, Nieves, hay una cosa. Este gabinete cultural luego se extiende por toda España y canta Mario. Hago teatro yo, escribes novelas tú, haces teatro tú.
Marta, en fin, Zúñiga, le encanta un camerino, que bueno, en fin.
Que no salgo de él.
¿Qué haría ella? Escucha, yo creo que Marta va a acabar su vida, cuando sea muy mayor, acabará en un camerino, toda
sí,
llena de luces,
toda.
Ella cambiándose los peinados.
Y venga a pintarse la boca y los ojos, sí. Oye, ¿me vais a perdonar que antes de que todos, Marta Zúñiga y Mario Mora, Juan Carlos, me contéis lo que hoy tenéis preparadísimo, pero es que tengo que saludar a un querido compañero que se ha estrenado, además es que tenía mucha curiosidad y digo, caray, le voy a ver. Y he estado viendo a Kiko Tarongí, que es el presentador del concurso de Telemadrid, Más o Menos, que lo pueden ver todas las tardes, de lunes a viernes, a las 3:45, así ni más ni menos. ¿Qué tal, Kiko? Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Encantado, Nieves, encantado.
Igualmente. Bueno, Kiko, que dime una cosa, ¿para concursar en Más o Menos cabemos nosotros o necesitas a gente que sea muy, en fin, de estos que son casi profesionales de todo, ¿no? De la palabra, de gente que se sabe las enciclopedias, vamos, yo creo
no,
que...
No, mira. No. Recibimos a todo el mundo con los brazos abiertos, porque este es un concurso familiar. Cualquiera puede venir a concursar, de hecho animamos a cualquiera que lo haga. Yo siempre digo que no es un programa de cultura general, tal como lo entendemos. No hay que ser ningún lumbreras, ningún erudito, no hay que ser un intelectual de estos como la Copa de un Pino para venir a divertirse más o menos. Yo hablo más de cultura popular. Que me gusta mucho, ¿no? Esas cosas que leemos así a veces como de pasada, los periódicos, todas estas cosas que leemos en, o que escuchamos en la radio, en programas como el vuestro, sí, o que vemos en la tele, y que luego se nos van quedando, ¿no? Poquito a poco van formando ahí un pozo. Luego también hay algunas preguntas, por supuesto, culturales, pero es un programa de verdad para todos los públicos. Quien lo haya empezado a ver ya se habrá dado cuenta de eso.
Cualquiera
bien
puede venir.
Fíjate que de entrada el concursante que llegue hasta más o menos tiene que responder a 7 preguntas seguidas, ¿no?
Sí, yo reconozco que esa es una parte difícil, uh-huh. Difícil, pero bueno, ya cuando llegas a esa fase también tienes la oportunidad de llevarte dinero, aunque quizá no llegues al bote, pero sí, bueno, al final es un programa que tiene varias pruebas, son pruebas muy vistosas, además, son muy divertidas para jugar desde casa también, porque yo creo que un concurso también se tiene
también,
que poder jugar desde casa,
eso es
importante,
sí.
No solo los 4 concursantes que tenemos en plato diariamente, sino la gente que nos está viendo también pueda disfrutar del programa jugando pues con el resto de la familia, o solo, si estás solo, que no pasa nada. Y son varias pruebas distintas, de agudeza visual, algunas de memoria, otras de intuición, otras de cultura general, otras de cultura más popular, como decía antes, y al final tienes que hacer 7 preguntas cuando ya solo queda uno en la gran final, que es el elegido, vamos a decirlo así, para darle tono, pues este es el que tiene que acertar las 7 preguntas seguidas para llevarse el bote.
Kiko, vamos a hacer, por ejemplo, a Juan Carlos le voy a hacer una de tus preguntas, ¿eh?
Venga.
Mira, Juan Carlos Pérez de la Fuente, ¿quién es mayor, Alaska o el Cholo Simeone? Anda, a ver.
A ver, bueno. Mira, tengo que decir que no sé si voy a decir políticamente correcto.
Se sale por la tangente, Kiko. Tú dices que el Cholo.
Alaska es una niña, y el Cholo Simeone también es un niño, pero yo creo que es un poquito mayor el Cholo. Ahora me dices que Alaska, ya lo sé.
Bueno, Kiko, tú sabes...
Pues es que yo no lo sé, me habéis pillado, me habéis
también. ¿Cómo?
Bueno, yo creo que ha sido Juan Carlos, yo creo que un señor, ¿no?
Ha sido un caballero, como
caballero.
Dice,
¿eh? Las mujeres no tenemos edad, y entonces le ha dado todo a Cholo. Pero otra cosa es si vas con Kiko, que Kiko te dice ¡no! Pero no lo sé.
Yo la verdad que no lo he mirado. En este caso
venga, que Mario.
Yo no lo he mirado.
Yo lo acabo de buscar.
Venga.
Y es Alaska.
Sí.
58 años.
Pero Juan Carlos lo sabía, pero es un señor. Es un señor.
Vamos a ver, sí, exacto. Y también piensas, como el otro hace tanto deporte, pues se conservará mejor. Entiéndeme, se conservará mejor y a lo mejor tiene más años. Pero en el fondo pensaba que era Alaska.
Claro.
¿51 tiene el Cholo?
Sí, eso dice Internet. No sé.
Claro, claro.
Ah, pues mira.
Y Alaska, como yo, un poquito como yo, más.
Oye, Kiko, ¿te lo estás pasando bien? Porque yo creo que esto es fundamental cuando estás con un concurso, ¿no?
Me estoy pasando un tiempo excepcional con los concursantes. Me río muchísimo. Ellos se ríen muchísimo. Nos reímos todos juntos. Hay un toque ahí de Basile, que también yo creo que mola mucho en el concurso. Yo vacilo, ellos me vacilan un poquito, y eso, pero todo de una forma entrañable, por supuesto muy elegante y educada, y hace que al final el resultado sea genial. Nos lo pasamos muy, muy, muy bien. Yo desde luego lo estoy disfrutando muchísimo.
Bueno, fíjate que eso a mí me parece importantísimo, ¿no? Que el presentador, que tú estás llevando ahí las riendas del programa, pues que te lo pases bien. Fíjate que puedes preguntarnos por edades, por pesos, por precios, ojo, que aquí muchos podemos equivocarnos, por distancias, por fechas y bueno...
Música, hay preguntas musicales también.
Bueno,
sí,
qué bien.
Sí, hay un poco de todo y yo creo que también eso es lo que hace que el aderezo del concurso sea, pues eso, pues, magnífico, que tienes ahí una salsita que le da un toquecito de gusto a cada cosa que preguntamos, que hace que el concurso sea muy, muy llevadero. Y sí, te podemos preguntar cualquier cosa cuando vengas.
Pues
si quieres venir un día, Nieves.
Claro que sí, cuenta conmigo.
Oye, voy a proponer también que hagamos un día uno con gente pues reconocida como tú, tus compañeros, gente que trabajáis en los medios, también estaría bien, ¿eh?
Pues no estaría solamente... estaría divertido porque meteríamos la gamba constantemente. Oye, Kiko, que te mando un abrazo fuerte, que citamos a la gente a las 3:45 de la tarde.
Sí, justo después del informativo del mediodía. Una cosita nada más, Nieves.
Sí.
Si nos quieren venir a ver para concursar, más o menos @telemadrid.es, para que la gente escriba y venga, que nos divertimos muchísimo allí con los concursantes.
Claro, más o menos @telemadrid.es, allí que digan que yo quiero el concurso de Kiko, pues ya está. Perfecto, perfecto. Kiko, te mando un abrazo fuerte.
Nieves, igualmente. Muy sentido, además. Un abrazo enorme.
Larga vida a Más o Menos todas las tardes, de lunes a viernes, a las 15:45. Un abrazo fuerte y ahora sí que entramos de lleno ya en esas historias maravillosas que nos queréis contar, porque vamos de postales. Juan Carlos, dime qué significa recibir una postal. A ver, venga, tic-toc.
Mira, Nieves, yo llevo un día hoy tocado con esto de las postales y lo vas a entender. Voy a empezar con una cita de Hipócrates que puede parecer un poquito pedante, pero luego lo vamos a entender. Decía Hipócrates: la vida es breve, el arte largo, la ocasión fugaz, el experimento peligroso, el juicio difícil. ¿Por qué cuento todo esto? Porque la vida va pasando, Nieves, y de repente un día te llama alguien, un colaborador tuyo, y dice: hablamos de postales. Estás en la cola del banco y hay una chiquilla joven que dices: le voy a hacer la pregunta. Como te pasas la vida en la cola, tú recuerdas, niña, y me dice, gracias, lo que son las tarjetas postales, y me dice, pues fíjate, sí, dice, he mandado una en mi vida, estaba en Roma de vacaciones, en un viaje, compré una postal y tenía un buzón cerca, aproveché por curiosidad y la envié. Y entonces dije, no es posible, sí, pues está sucediendo que tocas en internet tarjeta postal y ¿sabes lo primero que te sale?
¿Qué sale?
Te dicen tesoros de ayer, y entonces ya es cuando te da una descomposición cerebral tremenda y dices, oiga, que yo lo he vivido, pero ¿cómo que tesoros de ayer? O sea, en el fondo, nosotros seremos tesoros más valiosos o menos valiosos, pero los seres humanos que hemos cumplido una edad ya estamos casi de una manera museística. Pues eso sucede con las postales, que por cierto, yo soy un fetichista de las postales. La postal no solamente es que para eso servía antes, el recuerdo que tienes cuando viajas a algún sitio y piensas en alguien, ¿no? De alguna manera se están convirtiendo en objetos de mucho valor, y reconoces tu ciudad a través de imágenes que ya ha pasado el tiempo, cómo era esta plaza, cómo iba vestida la gente, ¿no? Y a mí me sienta mal en un tiempo donde hemos puesto en Madrid un homenaje a una cabina merecidísimo, que es la cabina de Mercero, pero no hay cabinas ya en nuestras ciudades, casi no hay buzones. Leo una estadística que te vas a quedar a cuadros. 7 de cada 10 españoles no reciben ninguna carta particular y solo un 30% envía alguna de vez en cuando.
Qué pena. Te voy a decir una cosa que hoy hemos contado los periodistas, y es que una mujer británica ha recibido una carta de su novio 77 años después de ser escrita. Ha sido recuperada de un barco hundido en el Atlántico en la Segunda Guerra Mundial, por favor, y ya tristemente el autor de la carta...
Ahí hay una novela, Nieves.
Ahí hay una novela, el autor de la carta ya no vive, con lo cual la que hoy es su mujer y antes era su novia se ha quedado, pues como diciendo, no se ha ido del todo, ¿no? Caray, me escribe.
Hombre,
escribe a su madre,
en esa carta. Imagínate que tú has tenido un recuerdo de que aquella persona, pues yo qué sé, no te dijo algo. Y de repente aparece esa carta y te lo dijo. ¿Y cómo te quedas tú? Pues te tiras al mar con una argolla y claro, eres tú el que te tiras al mar. Pero tenemos que hacer una cosa. Hay dos tiendas en Madrid que tengo que decirlo. Una está en la calle Almirante 23, al lado del Teatro María Guerrero, que yo soy pues un cliente habitual. Y otra en la calle Libertad 37, que se llama Casa Postal, donde los madrileños que tengan, como yo, esa obsesión por las tarjetas postales, allí van a encontrar joyas. Y están a buen precio, de verdad.
Qué bien.
Y vas a tener esos recuerdos e incluso puedes decir a tus hijos, mira, idiota, dígame, esto era un objeto de mucho valor cuando yo era joven. Y tú ahora dices, ¿qué es eso? Oh, qué mayor estás, papá.
Pues fíjate que antiguamente las mujeres eran muchas veces conquistadas por cartas. De hecho, Alfonso XIII enamoró a Victoria Eugenia a través de cartas postales, porque la primera impresión que tuvo ella fue como, ¡ay, pues este señor tan feo no me gusta. Y sin embargo, él en cada carta la fue enamorando. O sea que...
¡Qué bonito!
Es súper bonito.
Y es que... Nieves.
Claro, claro. Y fíjate que hoy... ¿por qué hablamos de tarjetas postales?
Pues hablamos de tarjetas postales porque hay un lugar encantador, que es el Centro Comercial Moda Shopping, donde nos vamos a encontrar una exposición que cuenta la historia de Madrid desde finales del siglo XIX con tarjetas postales. Como digo, la podemos ver en ese centro comercial desde hoy y hasta el 13 de febrero. Está comisariada por Juan Molina y es un paseo por el Madrid de antaño con sus calles, sus monumentos, los edificios que reflejan la transformación de la ciudad, desde la reforma de la Puerta del Sol a la construcción de la Gran Vía. Podemos ver los primeros edificios de la Ciudad Universitaria, la reconstrucción del viaducto tras la guerra, entre otras muchas estampas. Son lugares, son momentos de la historia que están narrados en esa colección de postales que están selladas, han circulado y tienen sus dedicatorias. Son en blanco y negro. Y Roberto Espacios, que es el portavoz de la exposición, nos lo cuenta.
Se podrán ver las calles y edificios emblemáticos de la capital, la coronación de Alfonso XIII, el Retiro, el tranvía, las castañeras y los chulapos ante la Ermita del Santo, las lavanderas del río Manzanares y los mercados, bares, teatros, cines o salas de fiesta de la época.
Son 500 tarjetas, Nieves. Podemos ver hasta 500 tarjetas. Están ilustradas desde 1892 a 1970. Y la entrada es gratuita.
Pues, Juan Carlos, no me ha podido gustar
bonito,
más este tándem que habéis hecho tú y Marta.
Pues, te voy a contar un pequeño secreto, no tardo nada. Hace muchísimos años, yo era un chavalillo, creo que tenía 10 años, como me gustaba hurgar en los cajones de las mesillas de mis padres, abrí, estaba yo solo y dije, ala, y me encontré unas tarjetas bellísimas de mi padre a mi madre, sobre todo. Entré en un jardín de rosas con bastante cortedad y corté 20 rosas, que son los años de edad. Unas cosas,
ay,
y decía, Dios mío, lo he visto, ¿cómo se lo digo ahora?
Ay, ay,
esa,
ay,
qué bonito era.
Qué bonito, sí señor. Oye, además de hablar de tarjetas postales, ojo que está sucediendo hoy algo en Madrid y yo creo que, yo no sé, creo que es la primera vez en el siglo XXI...
Sí.
De una, no sé cómo llamarlo,
una protesta
sí, en el Museo del Prado.
Sí, de casi 50 trabajadores de la Pinacoteca Nacional que, bueno, se han concentrado ante la puerta de Goya del museo. Protestan, Nieves, por el bloqueo del convenio colectivo y sería la primera huelga parcial, como bien dices, de los trabajadores de esta institución en el siglo XXI. Los paros que se han desarrollado por la mañana y parte de esta tarde los ha convocado Comisiones Obreras, que es el sindicato mayoritario en el Museo del Prado. Y es que hay un desencuentro principal que se refiere a una subida de masa salarial y al reconocimiento de la antigüedad. Hay que decir que las visitas se han desarrollado con normalidad.
Sí, ¿con normalidad?
Porque los servicios mínimos se han cumplido.
Ajá.
Y solo se ha cerrado la sala del claustro, el edificio Moneo, que actualmente no tiene actividad expositiva.
Bien. Oye, queremos también hablar de los premios Goya, ¿no?
Sí.
Es que no falta nada.
Nada. El 12 de febrero se fallan los galardones. En Valencia será la gala de entrega de esos galardones. Tú imagínate que llaman a la puerta y es él, la voz.
¿Y quién es?
Hola, buenos días. Venía a hablarle del cine español.
Me abre, por
ay,
favor.
Ay. ¡Ay, Pepe Sacristán!
Sí. Será solo un momento.
Sí, sí, por favor. Adelante.
Gracias. Madres paralelas. Pedro Almodóvar. Oh, es único, no. Es único, claro que sí. Dale, que se te pega.
Es que le está explicando cómo hacer un plato, porque está en un hogar madrileño, perdón, valenciano, lo he dicho madrileño, está entre varios ciudadanos, y les está enseñando cómo se cocina. Y al mismo tiempo les está hablando de las bondades del cine español, porque desde hoy José Sacristán, que va a recibir el Goya de Honor, protagoniza ese anuncio, ese spot, que está dirigido por el cineasta Dani de la Torre y que se emitirá en Televisión Española, en todos los cines y también en Renfe. Me encanta. Vamos a poder verlo en muchísimos lugares.
Esto de tin ton.
¿Quién es?
Mira, José Mario Sacristán. Mora.
Y dices, ya, vamos, el día ya lo he hecho. Ya José Sacristán ha llamado a mi puerta.
Imaginas, por favor, pero qué maravilla. Oye, y acabamos con una propuesta, ¿no? De que nos lleva al teatro, que esto le gustará también a Mario y a Juan Carlos. A ver.
Y también hablamos de literatura porque hablamos de un libro que tiene que ver con la tramoya. Se titula Tramoyistas, la magia del teatro. Está escrito por David Calvo, que es director de cine, productor, escritor y sobre todo hombre de teatro. Comenzó en el 98 a trabajar entre bambalinas con José Tamayo y desde entonces se le picó ese veneno del teatro que tan bien conoce Juan Carlos y de todo lo que hay detrás, lo que el espectador no ve.
No lo ve, el disfrutar de la obra, pero detrás de ello está esa magia, como yo digo también, que tienes que vivirlo, tienes que... Yo fueron bastantes años trabajando con el teatro con José Tamayo y de jovencito y ahí se te quedan esas cosas tan bonitas, ¿no?
El libro está prologado por el actor David Vicente Muro. Podemos encontrar un glosario de términos escénicos o de expresiones. Por ejemplo, cuando se dice, esta persona tiene muchas tablas, se refiere a las tablas del escenario, el suelo que pisaban los actores, claro, en cada representación. De ahí la famosa frase, tener muchas tablas, que viene a ser como mucha experiencia. Y el martillo del tramoyista, ojo.
Ahí va.
El martillo del tramoyista, que viene de los raíles de tren que se hacían en Albacete. Y eran martillos especiales para clavar aquellos clavos. Antes era con clavos, ahora todo es tornillo, todo va avanzando, ¿no?
Y los nervios, eso lo hay entre los artistas y entre cajas, entre bambalinas. Los miembros de la tramoya también los tienen porque hablamos de un engranaje donde todo tiene que ir en conjunto.
Los nervios que son mágicos, ¿no? Ahí no hay público, ¿no? Pero también están esos nervios. Entonces es el conjunto de crear, pues esto, un formato entre todos, ¿no? Y cada oficio tiene su labor, la luz bien puesta en ese punto, ¿sabes? En ese momento, ese efecto de sonido, ¿no?
Tramoyistas, la magia del teatro, un libro que te recomiendo, Nieves, de David
pues
Calvo.
Pues claro que sí, nos apetece mucho, David, enhorabuena, director de cine, productor, escritor, en fin, hombre de teatro, como Juan Carlos. Oye, Juan Carlos, qué que bonito. Mario... No sé si quieres decir algo
Mario
de los tramoyistas.
Yo estoy esperando.
Es que Mario quiere
mayo,
cantar.
No, yo voy a hablar de otro teatro.
Sí, tú vas a cantar. Escúchame, ten palabra. Has dicho.
Lo has dicho.
Luego has cambiado. Has dicho que van a hacerlo los profesionales. No, Mario, no. Hay que tener palabra.
Ahora después te voy a dar a elegir entre Mimi y otra persona que se llama Museta. ¿Vale? Quédate con estos dos nombres, Juan Carlos, porque vas a tener que elegir a una. Porque nos vamos al Teatro Real.
¿Sí?
Hay que reivindicar lo nuestro, ¿eh? A veces nos cuesta un poquito.
Sí.
Y en Madrid tenemos un pedazo de teatro, que es el Teatro Real, que ya sabéis que está en la Plaza de Oriente, que todos hemos pasado por delante alguna vez. Y no hace falta irse a Viena, a París o a Milán para ver una gran ópera, porque la tenemos aquí, un teatro que comenzó a construirse en el siglo XIX, ha tenido muchísimas reformas, ha estrenado muchas obras, es monumento histórico, es un bien cultural que tenemos aquí. Además, es también un incentivo económico porque recauda unos 50 millones de euros al año, que bien. También forma parte de esto del PIB,
pues,
y de toda la importancia de la economía, y sigue cosechando premios. Uno de los últimos ha sido el premio al mejor teatro de ópera del mundo en los International Opera Awards, que son como los Oscars de la ópera, por la temporada que tuvimos aquí en 2019. Así que vamos a hablar del Teatro Real porque ha sido también noticia estos días. Acaba de terminar la producción de una ópera muy atractiva, que es La Bohème de Puccini. Una producción que finalizó el 4 de enero y no sin problemas, porque cuando llegaron al 2 de enero, tres funciones para el final, horas antes de la función se encontraron con 25 casos positivos de COVID.
¡Ay, va! Es verdad.
Entre los trabajadores de la función, hay que decir que son unos 400 trabajadores, porque aquí entran músicos, cantantes, producción, maquillaje, muchísima gente. Pero había 25, hubo que suspender, no hubo manera de salvarla. Quedaban el 3 y el 4 de enero. ¿Y qué hizo Joan Matavós, director artístico de este Teatro Real? Pues tirar de agenda, lo que se dice tirar de agenda. Llamó a cantantes que él sabía que estaban por Madrid y reinventó el plantel de cantantes de un día para otro con un cast nuevo para las dos últimas funciones, que fue todo un éxito. Ahora os voy a contar en concreto una cantante que pudimos escuchar. Bueno, La Bohème era esta ópera que estaba sonando en este momento. Es una historia
además muy atractiva. Yo creo que Juan Carlos le va a apetecer hacer una obra de teatro con esto, porque son cuatro bohemios, un músico, un poeta, un pintor y un filósofo que viven en el barrio latino de París en la década de 1840, y por supuesto hay dos mujeres de por medio.
Claro, el amor.
Ahí está, que son Mimi y Musetta. Juan Carlos, ve eligiendo, porque Mimi es
Sí. No, hombre, no, es que Musetta tiene algo, es muy pretenciosa, es muy tal, y Mimi, que tiene frío y anuncia con tristeza que su vela se ha apagado.
¿Cómo te lo sabes? ¿Cómo te lo sabes?
Mimi, que es costurera, ¿verdad?
Es costurera, tímida, discreta.
Tan sencilla como nosotros.
Y así canta y así se presenta en esta bohème. Sí, me llamo Mimi, acaba de decir.
Oye, pero qué bonito. Yo me quedo también ahora mismo con Mimi. No sé luego con Musetta. No. Vamos a ver.
Mimi quédate con Mimi, quédate. Vas a sufrir mucho, pero una buena costurera honrada.
Sí, bueno, es una pasada. Bueno, precisamente en estas últimas dos funciones, una de las incorporaciones de última hora fue para hacer este papel, porque había dado positivo la cantante que lo iba a hacer, y estaba por Madrid Eileen Pérez. Es una de las mejores cantantes del mundo y ya había estado por Madrid la semana anterior, y Joan Matavós, que sabía que estaba alrededor, dijo: quédate una semana más que quizá te voy a necesitar. Y fíjate lo que ocurrió. Estuvo el 3 y el 4 de enero y pudimos escucharla con una crítica excepcional en este papel de Mimi. Sin embargo, Musetta, y vamos a acabar con ella, porque es más escandalosa, es cantante, es una diva, y así, con este garbo y con esta chulería, entra en el vals de Musetta. Bueno, esta presencia muy estupenda, ella queriendo como llamar la atención, pilla, presumida, descarada.
A mí me gusta, no sé.
Sí, son muy distintas.
Ay, sí, somos mucho más Musettas todos, ¿qué vamos a decir? Pero en lo más hondo nos gustaría más Mimi.
Sí, no sé quién ganaría esta batalla, ¿no? Pero son dos personajes muy distintos. Bueno, el Teatro Real. ¿Qué tenemos lo próximo en este teatro?
Venga,
para quien
¿qué tenemos, por favor?
El gran Ocaso de los Dioses de Richard Wagner, una ópera, ojo, de 5 horas, pero es una ópera importantísima en el siglo XIX, de 1876, que narra, además es el final de la tetralogía, narra el final de estas óperas que tienen mucho que ver con el Señor de los Anillos, para que me interese la historia.
¿Sí?
Y bueno, pues quien la quiera escuchar, está desde el 26 de enero al 27 de febrero en el Teatro Reale. Entradas entre 16 euros y 250. Cada uno lo que quiera, lo que
claro,
se pueda permitir.
Claro, 16, que es gallinero total.
Y con poca visibilidad.
Claro.
O nula.
No. Oye, entonces, bueno,
es que lo llaman así.
Se puede escuchar.
Sí. Claro, pues gracias por hablarnos del Teatro Real. Desde luego es uno de los grandes teatros, ¿verdad? De
Hay
ópera.
Que ir. Y ya solo para verlo merece la pena, desde luego.
Y creo que vendrá Angela Merkel a ver esta ópera, seguro, porque le encanta.
Ah, bueno, pues la esperaremos.
¡Ay, Mario Mora, pero qué pianista más estupendo eres! Bueno, gracias.
Pero no ha cantado, no gracias. Le das la pelota, que no ha cantado.
No ha cantado, pero quizá la semana que viene nos deja con la intriga. Mario Mora, gracias.
Un placer.
Allí presente, este canta y baila.
Canta y baila, sí, señor, bien dicho. Pues gracias también, Marta Zúñiga. Juan Carlos Pérez de la Fuente, espero que hayas conquistado a esa personalidad que te tiene que decir: venga adelante con ese proyecto.
Ay, es que se resiste todo el mundo. Te mandaré una postal.
Gracias. Y a todos ustedes, que nuestro abrazo a través de las ondas, que mañana, si quieren, volveremos a las 4 de la tarde. Disfruten, por favor, de este día maravilloso. Gracias y hasta mañana. Adiós.